Isaías 36. Isaías 36. El rey Ezequías era un buen rey. Claro, no era perfecto, ni David era perfecto. Pero descubriendo la palabra, la ley de Dios que estaba perdida, se implementaba muchas reformas. No voy a entrar en muchos detalles, pero en 2 Reyes 18:4 habla de él, dice que quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Moisés lo hizo conforme al mandamiento de Dios, pero pasando los años se convirtieron esto en un ídolo. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Cuando uno está regresando a la palabra, tomando la ley de Dios en serio, implementando reformas, el enemigo estará furioso. Esto es algo que el diablo simplemente no puede soportar. Y por esto veremos el enemigo en este capítulo usando todo su poder para producir en Ezequías un desánimo. Y una vez brotando, Satanás quiere llevar ese desánimo a su colmo. Versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey de Ezequías que Senacarib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey Ezequías ha sufrido pérdidas ya, grandes pérdidas. Como dije, no era perfecto, y escuchando sus consejeros, entraba en alianzas con Egipto para protección. Y como Isaías ha profetizado, esto era un error. Ezequías era de la familia de David, en el sur, en Judá, en lo poco que quedaba de Judá. Los pueblos del norte, las 10 tribus, ya estaban perdidas, arrastradas a la esclavitud. Versículo 2. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y ahora Ezequías tiene la amenaza máxima a sus puertas. Las ciudades alrededor de Judá ya estaban caídas. Y según el enemigo, era tiempo para ese hijo de David de rendirse también. 3. Y salió a él Eliakim, hijo de Elquías, esos son hombres de liderazgo de Judá, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Siria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyes? Con el enemigo amenazando a la puerta de la ciudad fortificada, de lo que quedaba del pueblo de Dios, se mandaba unos hombres para hablar con este Rabsaces para ver si la guerra pudiera ser evitada. Rabsaces no es un nombre, sino que es un título, es una posición de un representante del rey de Asiria, uno de muy alto rango que pudo hablar en su nombre con toda autoridad. Actualmente ninguno de los dos deseaban una guerra. Una guerra costosa. La guerra siempre era muy fea y costó mucho tiempo. Así que estaban intentando llegar a una solución diplomática. Otra vez 3. Y salió a él Eliakim, hijo de Elquías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías. No dice decir al rey Ezequías, sino Dice ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyes? Ese Rabsaces es muy talentoso, tiene mucha experiencia en lo que hace. Como el diablo mismo sabe que antes que nada hay que destruir la confianza y traer el desánimo al colmo. Por eso empieza preguntando, ¿qué confianza es esta en que te apoyes? 5. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Ese experto en el desánimo no solamente comunicaba con el rey y sus oficiales muy altos, sino que deseaba desanimar a todos y destruir la confianza que el pueblo tenía en ese buen rey. Por esto dice que Ezequías no tiene soluciones, no tiene ningún plan, sino que solamente tiene palabras vacías. Por lo tanto, era tiempo de abandonarlo como líder. Y el diablo hace el mismo con nosotros, hermanos, diciendo que tu rey, tu Cristo también, hijo de David, solamente tiene palabras. Una Biblia, mientras el diablo tiene grandes oportunidades para avanzar y poderes de toda forma. 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le estará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Aquí podemos ver el diablo en su astucia máxima. Hermanos, todos sabemos que el diablo es un mentiroso. Pero cuando viene a ti para desanimarte, para llevar tu desánimo al colmo, no va a simplemente presentar sus mentiras. No. No es ningún tonto, sino que va a venir mezclando sus mentiras con la verdad. No olvides que este vino citando las Escrituras a Cristo, lanzando sus tentaciones. 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Esto era cierto. Ezequías sí caía en esa trampa de confiar en Egipto. Era su error. Era algo que Isaías condenaba muchas veces en los capítulos anteriores que hemos estudiado. Y eso es lo que el maligno puede hacer contigo. Venir recordándote de tus pecados, de tus errores groseros, aunque estos pecados ya han sido perdonados hace tiempo. 7. Y si me dices, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Esto también es una astucia satánica. Es cierto que el rey Ezequías quitó estos lugares altos porque eran usados por la idolatría. Eliminarlos era parte de la reforma. Pero como en cualquier reforma bíblica, no todos están felices, no todos están conformes. No todos quieren regresar a la pura palabra o a la pura alabanza, sino que muchos eran más felices mezclando el error con la verdad. Algunos que empleaban estos lugares ahora pudieran pensar, sí, ¿verdad? Estos lugares eran buenos. No tenía nada de malo. Y derribándolo ya tenemos Jehová a nuestra contra. Así que mezclando la verdad con la mentira, el enemigo puede producir la confusión entre los ignorantes, táctica favorita del maligno y razón de que los pastores siempre están exhortando a su gente a estudiar la palabra y avanzar en su conocimiento de las Escrituras. 7. Y si me decís, en Jehová, nuestro Dios, confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Está metiendo la confusión. Porque como la serpiente hizo con Eva, quiere debilitar poco a poco la confianza que el pueblo tiene con su Dios. 8. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalgan sobre ellos. Ahora estaba cambiando la táctica a la burla, diciendo que aun si tenían caballos o armas o lo que sea, serían igualmente débiles. Y contigo también el diablo puede venir para decirte que eres débil, continuando en la fe cristiana mientras todos los poderes del mundo están en tu contra. 9. ¿Cómo puede resistir a un capitán, al mejor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? Poco a poco quiere quitar cada ladrillo de la muralla de su confianza. Quiere inspirar el desánimo. Esto es su trabajo. Quiere verlos rindiéndose, haciendo pacto con él, como muchos en este mundo entran en su pacto con el diablo. 10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Otra vez? Hay elementos de la verdad aquí. No como Dios estaba hablando con estos satánicos, pero sí, era verdad de que Dios usaba a Siria para aplicar la disciplina que ellos necesitaban, para romper con toda forma de idolatría. Vimos esto en como Isaías profetizaba en el capítulo 10:5. Dios dijo, ¡oh, Asiria, vara y báculo de mi furor! En su mano he puesto mi ira. Y seguramente estos asirios tenían sus espías que estaban monitoreando lo que dijo Isaías, para como cualquier maligno agarrar y distorsionar la palabra de Dios. 11. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Entonces era una confrontación muy importante, y todo el mundo estaba en el muro tratando de escuchar, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con nosotros? Todos los poderosos eran bilingües. El Rabsaces a lo mejor hablaba muchos idiomas, dialectos, bien preparado. Esto era gran parte de su poder, a lo mejor dedicado mucho a estudios. Y cuando el diablo viene a ti, hermano, te hablará en tu idioma, hasta con palabras bíblicas. Pero era normal en los asuntos diplomáticos hablar en privado y no gritar todo al pueblo, causando divisiones o motines. Otra vez 11. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Le pidieron con humildad, diciendo que eran sus siervos. Hicieron una petición, no una demanda. Pero la petición no será bien recibida. Y dijo el Rabsaces, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti, a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Era el propósito de ese agente del diablo producir el desánimo en todos. Y una vez producido, llevarlo al colmo. Y con esa vulgaridad deseaba plantar en las mentes de todos que en poco tiempo no iban a tener ni agua ni comida. Que era normal en los tiempos de sitio cuando nadie pudiera ni salir ni entrar a la ciudad fortificada. Regresando al versículo 2, podemos ver que el enemigo estaba al lado del acueducto del agua. En versículo 2, otra vez, el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba. Tomó su posición ahí a propósito para insinuar que se pudiera causar un gran diluvio sobre la ciudad con el agua o cortar su acceso al agua, haciendo la vida imposible. Así que su trabajo no era simplemente inspirar desánimo, sino llevarlo inmediatamente al colmo. 13. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: ¡Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria! Y nótalo. Hablando de su líder, habla de un gran rey. Pero hablando de Ezequías, que era hijo de David, no le da ni el título ni de rey ni de nadie. Sino que se presentaba a Ezequías así, como un don nadie, que estaba bloqueando todo el progreso. 14. El rey dice así: no os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Primero, ataque la autoridad y la sabiduría del rey Ezequías, y después continúa atacando el Dios de este rey. Primero dijo que vino mandado por Dios, pero ahora más y más va a faltar respeto al gran Dios de Ezequías. Y esto será su error. 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haz conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Esto es exactamente lo que el diablo quiere de ti, hermano, hermana, joven. El enemigo quiere verte caer en el desánimo, y después entrar en pacto con él. Abandonar tus promesas de membresía de la iglesia o de bautismo o hasta de tu matrimonio y salir a él. Los jóvenes que sienten las tentaciones de suicidarse escuchan el mismo. En la consejería en el pasado me han dicho que han escuchado pensamientos, a veces hasta voces, que dijeron: ¿por qué sigues en esto? Nada va a cambiar nunca. Haz favor a todos y termina con todo esto ya. Algunos escuchan esa voz, esa mentira del diablo. Algunos intentan el suicidio. Y conozco de casos cristianos que otros han intentado y han logrado. Con muchos jóvenes, el maligno quiere plantar el desánimo y después llevar el desánimo a su colmo y finalmente sugerir, como en este verso: haz paz conmigo y salid a mí. El diablo quiere verte rendido, pero tienes que no rendirte jamás a él. ¿Amén? 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleva a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña. El diablo quiere llevarte a su tierra, y su tierra tiene nombre, se llama el infierno. Con el pecado el diablo puede prometerte mucho, muchos lujos, la fama, la fortuna, pero una vez teniéndote en sus garras, es pura esclavitud. Y en la historia de los asirios se hicieron promesas como esa para evitar el costo alto de la guerra, pero una vez teniendo sus víctimas en sus garras, eran brutales. Eso le puede leer en la historia. Eran brutales como el Estado Islámico, otro brazo del diablo. 18. Mirad, que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Ahora el Rabsaces estaba entrando en las blasfemias. Y no es nada irrazonable decir que esto es una forma de blasfemia del Espíritu Santo. Esa forma de blasfemia era imperdonable en el Nuevo Testamento, y tenía que ver con acusar a Cristo de hacer las obras del diablo. Vamos a ver el ejemplo en Marcos 3. Marcos 3, 22. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, que Cristo tenía a Belzebú, el príncipe de los demonios. Por eso echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Entonces, Cristo estaba diciendo que lo que dijo era irrazonable, no tenía sentido. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y después Cristo dio la enseñanza sobre el pecado imperdonable. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Comparando nuestro Dios con los dioses de las naciones paganas o con el Dios de Islam, es casi el mismo. Porque San Pablo nos ha revelado que detrás del ídolo hay un demonio, o varios. Y poniendo a nuestro Dios al mismo nivel de los ídolos, es ponerlo en la categoría de un demonio. 18. Mirad, que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Esto es la blasfemia muy alta. Pero lo hace para producir el desánimo, diciendo a ellos y a nosotros que nuestro Dios no tiene poder. Y nuestro Dios va a responder a todo esto, pero para verlo, lo que pasa, tendrás que regresar en la próxima semana. Versículo 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Antes se burlaba de Ezequías, pero ahora estaba burlando de Dios mismo. Y esto no se queda así. 21. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Parece que las amenazas no estaban funcionando. Parece que el pueblo aún tenía fe en su Dios y confianza en su rey. Pero van a expresar su disgusto, su horror, aunque no pudieran responder con palabras. Último verso, versículo 22. Entonces Eliakim, hijo de Elquías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rascados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces. Todos regresaron por la puerta, se fueron al rey para reportar que no había nada de conseguir diplomáticamente. Sus vestidos estaban rascados porque en el Medio Oriente así se expresaba su disgusto, su repugnancia. Era insoportable escuchar este maligno blasfemar el nombre de nuestro Dios y burlar de él abiertamente. Pero hermanos, esto pasa todo el tiempo en nuestra cultura. En la televisión, en el cine, en las escuelas del gobierno. ¿Acaso nosotros estamos respondiendo con la misma indignación? Y como en este capítulo parece que aquellos, nuestros enemigos, tienen todo el poder, tienen todo el dinero, tienen la influencia con el gobierno de hacer lo que quieren con la impunidad absoluta. Pero esto no se queda así. Pero tendrás que regresar para continuar estos estudios en Isaías para ver cómo todo esto va a terminar, si en realidad el desánimo estará llevado a su colmo. Conclusión. Hermanos, este año en la escuela bíblica de vacaciones era muy bonito ver a los niños aprendiendo de la armadura de Dios y de las luchas espirituales. Era muy dulce cuando los padres vinieron aquel domingo sacando fotos de sus hijos preciosos. Pero cuando vienen los ataques actuales del enemigo, no es nada dulce, sino que es extremadamente feo. Es bueno que los niños y los jóvenes aprenden esto, pero en tiempo tienen que entender que es algo bastante serio, que el enemigo tratará de derrumbarse de su fe, llenándoles con desánimo y finalmente llevar su desánimo a su colmo. Y está logrando en muchos casos. Si es tu deseo estar preparado para lo que realmente es una lucha fea y vulgar con el enemigo actual, que quiere devorarnos como león rugiente, separándonos del gran hijo de David, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, porque Cristo no nos ha llamado a la derrota, sino a la victoria. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estos pasajes poderosos, Señor, que están aquí en el libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, a seguir continuando. Los que tienen demasiada curiosidad, que abran sus Biblias en la tarde, en la casa, con sus hijos, estudiando todo lo que pase, Señor, en esa historia famosa de lo que tú hiciste con tu pueblo santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.